José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos una nueva semana. ¿Y qué semana? En El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial nos preguntamos qué es lo más valioso que tenemos en juego los españoles tras las elecciones del 20 de diciembre, con el escenario que todos más o menos conocen. La globalización y la demografía nos van a obligar a reinventar los mecanismos de nuestro sistema de bienestar, teniendo siempre en el centro a los más débiles. Para eso necesitamos reformas ampliamente consensuadas, como lo han hecho los grandes países de nuestro entorno. La unidad nacional es un bien, lo han recordado tantas veces nuestros obispos, que la ley ayuda a custodiar, pero no es suficiente con ella. Tenemos un gran desafío en Cataluña y quién sabe si pronto en el País Vasco. Por eso, en el marco de las leyes, la política debe impulsar un gran diálogo nacional que nos permita recuperar la experiencia de ese bien de la unidad en nuestras relaciones cotidianas. Están en juego también los grandes consensos de la transición, que permitieron la reconciliación y la sutura de nuestras heridas históricas como nación. Sería nefasto cuestionar los acuerdos constitucionales sobre la libertad de educación y la libertad religiosa, porque el futuro se construye abrazando a todas las identidades culturales y religiosas y no imponiendo un laicismo de diseño. No va a ser fácil formar un gobierno estable, lo sabemos bien, pero nuestra nación lo necesita. Habrá que hacerlo con los partidos y las personas que los españoles libremente hemos elegido. Nosotros, aquí en COPE, preferimos aquel gobierno que mejor proteja e impulse los bienes que acabamos de exponer, sabiendo que en la historia humana no va a existir nunca un Estado absolutamente ideal. Eso sí, debemos intentar aproximarnos lo más posible a la solución más justa. Y para eso, la contribución de los católicos no debe faltar. Pues con esta mirada comienza nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ahora con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Para eso ya nos acompaña Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano. Allí esta mañana el Papa ha pronunciado un importante discurso ante la Curia Romana.
Entre otras cosas, el Papa ha dicho que la reforma de la Curia Vaticana seguirá con determinación. Con ocasión de la Navidad, el Papa también ha felicitado la Navidad a los trabajadores del Vaticano, ha pedido perdón por el daño ocasionado por los últimos escándalos y les ha invitado a rezar para que quien ha fallado se arrepienta y pueda reencontrar el buen camino.
Apuntamos otras noticias desde el lunes 21 de diciembre que nos llevan en primer lugar hasta Valencia, donde ya se ultiman los preparativos para el encuentro de jóvenes de TSE.
Una cita que se celebrará del 28 de diciembre al 1 de enero, que reunirá a cientos de jóvenes de distintos países y cuyos preparativos están movilizando prácticamente a todas las parroquias de la Archidiócesis de Valencia. En Madrid, el arzobispo Carlos Osoro solicita donativos para ayudar a las familias que están en riesgo de desahucio. El dinero que se recaude en las parroquias se entregará en la Misa de las Familias, que se celebrará en la Catedral de la Almudena el 27 de diciembre. En la actualidad hablaremos también de todas esas felicitaciones de Navidad que en las diócesis los obispos están haciendo a sus comunidades cristianas.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora les hemos anunciado las vamos a profundizar y ampliar al final de nuestro programa. Ya se pueden consultar al menos algunas de ellas a través de nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales. Les recuerdo que si nos siguen en Twitter estamos en @religion_cope y que nuestro muro de Facebook es Religión Cope, donde ya tenemos subido el texto de ese discurso del Papa con las felicitaciones de Navidad a la Curia Romana. Hoy queremos seguir acompañando los primeros pasos de este Año Santo de la Misericordia, por eso en la segunda parte del Espejo nos acercaremos a la diócesis de Orihuela, Alicante, donde el Secretariado de Pastoral Penitenciaria busca poner la atención sobre los 2.400 presos de las cárceles que están en esa diócesis, sin olvidar las necesidades de sus familias. Por eso han lanzado la campaña titulada La prisión, pesebre de la misericordia de Dios. Y ahora, como todos los lunes, abrimos nuestro espacio para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos traes hoy un libro de ecología, ecología de la buena, titulado Cuidar la tierra, razones para conservar la naturaleza. Sus autores son Emilio Chubieco y María Ángeles Martín, publicado por Editorial Palabra.
Este libro tiene
Su origen en el curso de verano de 2013 de la Cátedra de Ética Ambiental de la Universidad de Alcalá de Henares, de la que es profesor uno de los autores, Emilio Chubieco. La otra autora, María Ángeles Martín Rodríguez Ovelleiro, es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Pero no puede decirse que sea un libro ecologista, de mera estrategia política, de resistencia pacífica o de activismo proselitista o violento.
Entonces, ¿desde qué perspectiva se abordan en este libro los temas ecológicos?
Los autores de Cuidar la Tierra presentan las distintas visiones cosmológicas que fundamentan la conservación ambiental, las causas o raíces del interés por el medio ambiente y las consecuencias a que dan lugar. Apartados interesantes son los dedicados a las razones para la conservación ambiental y a los valores religiosos en dicha conservación ambiental. La conservación de la naturaleza forma parte del bien común, es nuestra fuente de sustento, pero es mucho más que un bien de consumo y está por encima de los intereses individuales. Tenemos un compromiso ético y moral con el medio ambiente, una responsabilidad como personas individuales, como sociedad y como especie. La ética es exclusiva de los seres humanos, únicos capaces de derechos y deberes gracias a su libertad. La especie humana no es idéntica a las demás especies vivas.
Así que se hace necesario clarificar las posturas de lo que es un sano ecologismo y también, como mencionabas, el papel que la religión juega en ese ecologismo.
Los autores dan respuesta al papel del hombre en la creación, sus relaciones con las demás criaturas, la responsabilidad de estas ante el creador. Fue Lin Wai Jr. quien en 1967 culpó al cristianismo de ser responsable de la crisis ecológica por poner al ser humano en el centro de la creación, por encima de las demás criaturas. Emilio Chubieco y María Ángeles Martín someten los argumentos anticristianos a una dialéctica muy bien argumentada para rebatir las tesis con textos de la Sagrada Escritura y con la doctrina social de los últimos pontífices de la Iglesia Católica. Lógicamente no hay citas de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, ya que este libro que comentamos fue entregado a la imprenta el pasado mes de mayo. El Creador donó al hombre la naturaleza, no como un patrimonio soberano, sino que le fue confiada a su cuidado, lo que implica una utilización y administración responsable. Y hay también una ecología humana, un sano ecologismo. ¿Por qué, por ejemplo, se demonizan los cultivos transgénicos y, sin embargo, se defiende la clonación de seres humanos? El respeto a la naturaleza no implica respetar la propia naturaleza, aceptarla tal como nos ha sido dada, admitir que no nos hemos creado a nosotros mismos y que no es lógico y menos ético el cambio de sexo, como defiende, por ejemplo, la llamada ideología de género. En fin, estamos ante una obra clarificadora sobre el verdadero quiz del ecologismo.
Y efectivamente, como decías, aunque escrita antes de la Laudato Si, en cierto modo la publicación del Papa revalida y hace más interesante todavía su lectura. Recordamos el título, la ficha de este libro, Cuidar la Tierra, razones para conservar la naturaleza, de Emilio Chubieco y María Ángeles Martín, publicado por Editorial Palabra. Miguel, feliz Navidad, nos escuchamos ya el próximo lunes.
Igualmente, y hasta a todos luego. Los oyentes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. ¿Hacia dónde va España?
Voy a intentar formar gobierno.
Y el Partido Socialista Obrero Español está dispuesto a dialogar, a debatir y a acordar.
España ha votado cambio de sistema.
Que esos 40 mujeres y hombres que van a entrar en el Congreso van a pensar más en España que en nuestro partido.
Este lunes, a partir de las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo analiza los resultados de una jornada electoral histórica.
Porque tanto el PSOE como Podemos lo tienen claro, es la coalición entre esos dos grupos con todos los demás.
Todas las claves para entender lo que está pasando en España, este lunes en La Linterna, también en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, estar informado.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8000 y luego un 8200 y sin detenerte un momento buscas un 9000 y pides ¿dónde hay un 10000? Porque no tienes fin. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno, la iglesia?
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
¿Como el precio de nuestras máquinas de café?
Ahora tienes una máquina de café Oblo y Jovia de Dolce Gusto por solo 39 euros si compras 4 packs de café Dolce Gusto.
Perfecto para regalar o regalarse.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Nos gusta la Navidad.
Demasiadas comidas, demasiadas malas digestiones, demasiadas calorías. Tu organismo tiene un límite, pero no te sientas mal por disfrutar de la Navidad. Tómate un día Nutrigen, o más de uno. Descárgate gratis la aplicación de Nutrigen Service para iOS y Android y disfruta una dieta mediterránea con menús sanos y deliciosos que incluso se adaptan a diabéticos, embarazadas, hipertensos y personas con colesterol. Descubre todo lo que Nutrigen puede hacer por ti. Visita nuestro blog en nutrigenservice.com. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Síguenos en Facebook y Twitter.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy nos acompaña Mariola Ballester, que es la directora del Secretariado de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Orihuela, Alicante, que ha puesto en marcha en esta Navidad la campaña La Prisión Pesebre de la Misericordia de Dios. Pues de esa campaña queremos hablar y antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galbache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
You better watch out, you better not cry.
Aunque nacida en Elche, hasta los 11 años se crió con sus abuelos en el pueblo cordobés de Belmez, donde conserva a sus amigos y vuelve cada vez que puede. Allí jugaba mucho en la calle, a la comba, el balón, polisicacos. De vuelta a la ciudad alicantina, nuestra invitada está muy vinculada a su parroquia, a la que un día llegó la Orden de la Merced para abrir una comunidad de religiosos. Y como ella tocaba la guitarra en misa, le proponen ir a las celebraciones de la cárcel y así es como comienza su descubrimiento del mundo de la prisión. Iba todos los sábados a la cárcel de mujeres. Nunca quiso saber por qué estaban allí. Ella hablaba con la persona. Nos cuenta que la iglesia realiza una labor muy importante en la reinserción de los presos, también en su aspecto laboral, y ellos están muy agradecidos. Aparte de esta dedicación a la pastoral penitenciaria, que es su vida, Mariola Ballester, de 47 años, disfruta saliendo con sus amigos, viajando. También le gustan las matemáticas, que un día dejó de estudiar. Es una persona poco perezosa, que se siente muy feliz con lo que hace. Además es catequista de jóvenes ya confirmados y es cocinera en los campamentos de verano de su parroquia. Desde el pasado mes de septiembre es directora del Secretariado de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Orihuela, Alicante, que ha puesto en marcha la campaña La Prisión Pesebre de la Misericordia de Dios. Mariola tiene en casa un nacimiento en su habitación todo el año y en la prisión nos cuenta que lo ponen los internos.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestra invitada, Mariola Ballester. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partimos y arranco de ese lema tan precioso y tan provocador, la prisión pesebre de la misericordia de Dios. Yo te pregunto por la experiencia que tú tienes en el trabajo en la prisión. ¿Existe realmente un espacio para que se viva la misericordia en el día a día, en la vida cotidiana de las prisiones?
Sí, sí que existe. No, además es que yo creo firmemente que es lo que da sentido a nuestro voluntariado y a nuestro trabajo en la prisión, ¿no? Además, consideramos desde nuestro voluntariado que la prisión es uno de los lugares donde Dios muestra su misericordia con más fuerza, ¿no? El misterio de la misericordia en prisión, pues es algo, pues eso, con mucha fuerza. Porque nosotros, a ver, cuando te posicionas delante de una persona, pues yo qué sé, sin prejuicios, sin hacer juicios de valor, simplemente ante la persona, pues ya está siendo portador de esa misericordia y eso sin duda interpela al corazón del que tienes enfrente, ¿no? Uh-huh. Y luego en la prisión nosotros también vivimos muchos momentos y contemplamos mucho arrepentimiento, entonces sin duda estamos convencidos de que el gran misterio de la misericordia de Dios se manifiesta en la cárcel, pues eso, de una manera impresionante.
Ahora hablamos enseguida de esta campaña de Navidad, pero evidentemente no cae como un meteorito, no nace de la nada, sino que responde a una presencia mantenida en el tiempo. Háblanos de la trayectoria de la pastoral penitenciaria en vuestra diócesis de Orihuela-Alicante. No sé si tiene alguna particularidad, porque sois una zona costera, con mucho turismo, con mucho crecimiento económico. No sé, cuéntanos cómo es esa trayectoria.
El Secretariado Diocesano se forma como tal en el año 94-95, en el curso ese del 94-95, que es cuando llegan los mercedarios a Elche, ¿no? Abren la comunidad y entonces es uno de los frailes el que asume la dirección del secretariado. Está aquí durante 9 años, luego el padre Florencio, luego la asume el padre Nacho, que ha estado durante 12 años y ahora me toca a mí. Entonces, pues son casi 20 años de trabajo, ¿no? Y durante todo ese tiempo, bueno, pues se ha ido dándole forma al secretariado. Ahora somos, pues, alrededor de 80 voluntarios y 5 capellanes. Había 2 cárceles solo, Foncalén y el psiquiátrico penitenciario, área 3, está Villena también. Entonces, pues eso, llevamos pues 20 años trabajando. Entonces, claro, pues la campaña no sale así como del aire, como tú dices. Son muchas campañas ya, muchas.
Claro que sí. Un aspecto de esta campaña es dotar de recursos a 2 casas de acogida que tengo entendido que tenéis en marcha, y me gustaría que nos contaras cuál es la finalidad de estas casas, cómo funcionan y cómo se inscriben dentro de todo el esfuerzo y el trabajo que hacéis con los internos.
Sí, tenemos 2, una es para hombres y otra es para mujeres. Entonces nosotros lo que hacemos es acoger a los internos y a las internas que salen de permiso. Si una persona no tiene a alguien o una dirección donde acudir o alguien que le firme una acogida, no puede disfrutar del beneficio del permiso. Entonces, bueno, pues hay muchos extranjeros que evidentemente tienen la familia muy muy lejos, bueno, o no extranjeros. Entonces, pues vienen a las casas a disfrutar los permisos de salida, alguna libertad condicional y alguna libertad definitiva también. Y luego la casita de mujeres cumple una doble función. Aquí en Alicante hay uno de los 2 psiquiátricos penitenciarios de España, entonces la gente que está interna en el psiquiátrico penitenciario suelen tener la familia muy lejos. Entonces la casa de acogida de mujeres hace la función de, entre comillas, de pensión, ¿no? Cuando hay un familiar que tiene que venir a ver a algún interno de muy lejos y no tienen los suficientes recursos económicos como para poder pagar el viaje, la estancia en Alicante, pues entonces la casa de acogida de mujeres se ofrece para los familiares también, siempre y cuando no haya mujeres en ese momento disfrutando de permiso.
Ahora mismo lo mencionabas, siempre me imagino que tenéis, no sé si en el rabillo del ojo o con el ojo entero, a las familias de los internos. ¿Cómo se las puede acompañar? ¿Qué necesidades veis que surgen ahí también? Porque evidentemente las personas que están en la cárcel no son gente que está aislada, tienen también sus relaciones, su historia, su memoria.
Sí, a ver, yo creo que la gran familia es la gran olvidada en esta historia, ¿no? O sea, yo creo que cuando los que estamos en libertad pensamos en una persona que está privada de libertad, en un preso, en una presa, raramente, creo, se viene a la cabeza todo el dolor que genera eso en la familia, ¿no? Entonces nosotros tenemos un programa dentro de prisión, de las 2 prisiones, bueno, de las 3, que lo que hacemos es estar un poco en contacto, hacer un poco de puente entre los internos y la familia, ¿no?, que lo solicitan. Y luego, bueno, pues desde luego muchos de los objetivos de la campaña son para ayudar a estas familias que se quedan en muchos casos muy desangeladas cuando el cabeza o la cabeza de la familia entra en prisión, ¿no? Entonces nos toca a veces ayudar a cubrir algunas necesidades que se quedan al descubierto.
A lo largo de estos 20 años que lleváis trabajando en pastoral penitenciaria, habréis hecho muchas veces la experiencia de ese camino de reinserción, que es el ideal, que es el horizonte al que siempre se aspira. Me imagino, no sé si siempre se llega a eso, ciertamente también pasa a través de la libertad de las personas y de un montón de circunstancias, pero me gustaría que nos hablaras de ese camino. ¿Cómo lo acompañáis? ¿Qué es lo que permite que llegue a buen puerto esa reinserción?
Empezamos acompañándolos en las salidas de los en los permisos y en la libertad cuando van a la casita. Pero bueno, también la verdad es que tenemos la gran suerte de que un compañero mío, voluntario en pastoral penitenciaria, y yo en este caso, trabajamos en una fundación que también es de la Orden de la Merced Migraciones, y trabajamos en inserción laboral, en técnicos de inserción laboral. Entonces, bueno, pues a través de la fundación, en colaboración de pastoral penitenciaria, pues mira, estamos ahí detrás de esos procesos. Pues que es una suerte poder también contar con este recurso y poder ayudar a la gente. Entonces, pues el tema propio de la inserción laboral, pues lo trabajamos a través de la fundación, sin duda.
Me gustaría que nos dijeras, Mariola, cómo se vive en el conjunto de la diócesis esta tarea que vosotros lleváis adelante. Es decir, ¿es comprendida, es compartida? ¿Necesitaríais, digamos, un reclamo mayor para que todo el mundo la sienta como propia? ¿O sois simplemente una parte muy especializada que tenéis esta vocación particular, este carisma particular de la prisión? ¿Cómo lo vivís eso?
Pues mira, nosotros tenemos la gran suerte de que nuestra diócesis está... Claro, son 20 años trabajando en la diócesis. Entonces es una pastoral que está muy reconocida y tenemos muchas puertas abiertas. Ahora en campaña y bueno, y durante el curso, pues tenemos muchas puertas de muchas parroquias, muchas cofradías, muchos colegios religiosos, asociaciones civiles que nos llaman. O sea, sí es verdad que tenemos la gran suerte de que la pastoral penitenciaria de la diócesis de Orihuela, Alicante, podemos dar gracias de que es una pastoral muy ayudada y muy con las puertas muy abiertas.
Pues en este año de la misericordia, recién estrenado, hemos querido también poner delante de nuestros oyentes esta experiencia que se vive en la diócesis de Orihuela Alicante a través de su pastoral penitenciaria. Mariola Ballester, directora del secretariado, muchísimas gracias por haberlo compartido. Un abrazo, feliz Navidad para todos vosotros, también para los internos con los que trabajáis habitualmente.
Venga, muchas gracias a vosotros. Un igualmente, abrazo. Feliz
Hasta
Navidad.
Hasta pronto, igual, adiós.
Gracias.
Y ahora ya abrimos nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias que les hemos avanzado al inicio del espejo. Con nosotros de nuevo Amparo Latero. Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a comenzar diciendo que el Papa hoy ha felicitado la Navidad a los trabajadores del Vaticano y ha pronunciado un importante discurso ante sus colaboradores de la Curia Romana.
Y como siempre, pendiente de las palabras del Papa, ha estado la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Vejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha sido un largo discurso escrito personalmente por el Papa, distribuido en traducciones varias y leído palabra por palabra. El año pasado os hablé de las enfermedades, este año os hablaré de los antibióticos. Y eso ha hecho 12 virtudes, utilizando como acróstico la palabra misericordia. El Papa ha hecho referencia, sí, como escuchábamos, a esas enfermedades, pero también indirectamente a los recientes escándalos.
Le malattie e perfino gli scandali.
Las enfermedades e incluso los escándalos no podrán esconder la eficacia de los servicios que la Curia Romana, con fatiga, con responsabilidad, con empeño y con dedicación, presta al Papa y a toda la Iglesia. Y esto es un verdadero consuelo.
De hecho, ha añadido el Papa, sería injusto no daros las gracias a los que trabajáis con fidelidad, con lealtad y con dedicación para la Iglesia y para el primado. Después, el Papa ha tenido otra audiencia, la de los trabajadores, los que están empleados en el Vaticano con sus familias, y a ellos les ha dicho feliz Navidad, pero también les ha pedido perdón.
Y mientras os doy las gracias, quiero también pediros perdón por los escándalos que han ocurrido en el Vaticano. Pero quisiera que mi y vuestro comportamiento, especialmente en estos días, fuera sobre todo el de rezar. Rezar por las personas implicadas.
Y el Papa ha insistido, rezar para que se arrepientan, rezar para que vuelvan al buen camino. Pero después ha añadido, lo más importante que tengo que deciros hoy es animaros a cuidar vuestro matrimonio y a cuidar de vuestros hijos.
Paloma, esta mañana también se han hecho públicos algunos cambios en la sala estampa.
Sí, en las comunicaciones del Vaticano empieza a haber movimientos concretos. El nuevo prefecto de las comunicaciones, Monseñor Darío Vígano, deja la dirección del Centro Televisivo Vaticano y pasa a ser el responsable técnico el nuevo director. Se llama Stefano D'Agostini. Después, en Sala Estampa, en la sala de prensa del Vaticano, donde me encuentro en estos momentos, el padre Lombardi, pero su número dos ya no será el padre Chino Benedettini, que se jubila, sino que será Greg Burke, un laico que trabaja actualmente en comunicación, pero en Secretaría de Estado.
Gracias, Paloma. Pues vamos a empezar ahora el repaso por la actualidad de nuestro país en Ponferrada, porque un día después de haber tomado posesión como obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez ha visitado este municipio.
Una visita en la que el obispo ha mostrado su deseo de poder abrir todas las iglesias todos los domingos a pesar de la falta de vocaciones para favorecer que las comunidades cristianas no dejen de reunirse. COPE Ponferrada, Manuel Ferreiro.
El nuevo obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez, realizó ayer su primera visita a Ponferrada, la población más importante de la diócesis, con casi 70.000 habitantes. A las 12 del mediodía y ante una multitud de fieles, era recibido en la plaza del Ayuntamiento por la alcaldesa Gloria Fernández Merallo, miembros de la Corporación Municipal y autoridades civiles y militares. Monseñor Juan Antonio aseguró que la realidad social y económica de la comarca del Bierzo, rural y minera, no le son desconocidas por su condición de asturiano. El obispo apeló a todas las partes implicadas a buscar una solución a la situación de crisis que viven las cuencas.
La minería sí que está en este proceso de declive. Tendremos que buscar soluciones entre todos, ¿no?, para ayudar a la ciudadanía a encontrar trabajo y a sostener las familias, que es lo más importante.
A continuación, el nuevo prelado asturicense, acompañado en todo momento por el obispo emérito don Camilo Lorenzo y el vicario general de la diócesis, Marcos Lobato, inauguró en la Basílica de Nuestra Señora de la Encina el año jubilar de la misericordia.
Y nos vamos ahora hasta Jerusalén, donde el patriarca latino ha pedido a los cristianos que no olviden a los refugiados en esta Navidad.
Fue actual en su mensaje de Navidad, insta a los líderes israelíes y palestinos a escuchar la voz de sus pueblos que desean la paz. En la carta pide a los cristianos que no olviden a los miles de refugiados que no podrán celebrar este año la Navidad. Es la tercera guerra mundial a pedazos de la que habla el Papa Francisco y que tiene lugar ante nuestros ojos, explica. La misma Tierra Santa, comenta el patriarca, es presa de nuevo del círculo vicioso de la violencia sangrienta, un mecanismo perverso del que fue actual hace responsables a los líderes políticos.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y la producción de Eva Galvache. Les dejamos hoy en el Mediodía Cope, que tiene mucha tela que cortar allí nuestro amigo José Luis Pérez. Mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Buenas tardes.